Ahora hay que decir alcalde de la Orotava, hay que decir diputado del Parlamento Canario.
Bueno, yo creo que ambas cosas las coordinamos bien.
Pero tienes más contenido últimamente en el Parlamento, ¿no?
Bueno, llevo 2 meses y la verdad que he tenido un trabajo intenso porque ya intervenciones he hecho 18. En 2 meses, digo esto porque muchas veces cuando un alcalde va a estos espacios, dice, no, este va allí para que se siente. Yo estoy activado, trabajando, llevando preguntas, interpelando, iniciativas. Yo estoy cumpliendo con mi trabajo, además creo que es lo que debes hacer porque yo además soy diputado por la circunscripción nuestra y entonces, pues bueno, y ayer, por ejemplo, esta semana he planteado 2 temas importantes. Un tema que considero importante que era sobre el Parque Nacional del Teide, del cual ya hay un plan de movilidad hace 2 años creado que no ha visto nadie. Y pregunté si ese plan existe y si existe en el lugar en el cual está. Y ayer le hicimos una interpelación por la situación socioeconómica que hay, por las penurias que el trabajador tiene y por las dificultades que están teniendo incluso los trabajadores pobres. Quiere decir, gente que teniendo un trabajo y un sueldo acude al ayuntamiento de turno a partir del 25 de cada mes para subsistir. Y bueno, yo creo que esas cosas es buena. Y veo además, esta vez en el Parlamento, alcalde, somos 8. Y es muy bueno eso, porque tal vez seamos los que tengamos la visión de la realidad de la calle más próxima, más cercana y más real que nadie. Porque claro, no solamente estamos ahí, estamos en la trinchera también. Por lo tanto, yo estoy, la verdad, contento con el trabajo que hemos hecho, ya te digo, septiembre, octubre, que he decidido.
Es poquito tiempo. Pero ese objetivo que me parece de lo más importante que deberíamos de tener claro los ciudadanos, de que tenemos que acercarnos al Parlamento y para ello el Parlamento tiene que acercarse a los ciudadanos. Ese objetivo que los 8 alcaldes que están representados en ese Parlamento lo van a conseguir porque actualmente, históricamente, el Parlamento está muy alejado de la ciudadanía.
Sí, bueno, vamos a ver yo. Es cierto que ahora en el poco tiempo que llevo aquí, allí he visto una realidad distinta a la que pensaba fuera. Mira, el martes tuvimos pleno, 12 horas, ¿eh? Ayer tuvimos pleno, 8 horas, quiere decir. Pues claro, allí es que se hacen leyes y al final las leyes nos repercuten a todos. Otra cosa es que muchas veces las leyes que se hacen, que se escriben, muy desde el punto de vista técnico, los que somos alcaldes podemos aterrizarla en el suelo. Por ejemplo, ayer dimos cuenta de la sentencia que el Tribunal Supremo ha hecho dando para atrás a la ley de playas, eximiendo a los ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes que asuman un gasto inasumible, que es tener servicio de socorristas, de vigilancia en todas esas playas. Tú piensas que no, en el caso nuestro que tenemos 3 playas, estamos hablando de más de 300.000 euros anuales que tenemos que tener para tener cubierta obligatoriamente esas 3 playas. Vale, yo soy alcalde de un ayuntamiento relativamente grande, pero eso se lo vas a pedir a la Rambla, a Garachico, si el presupuesto de ellos no les daría ni para poner a uno. Entonces, pues bueno, ahora estamos inmersos en el presupuesto del año 2024, que pasa de los 11.000 millones. Y bueno, pues mira, por ejemplo, se ha incrementado en un aspecto tan importante como el de la sanidad en casi 600 millones de euros. Creo que el mayor incremento de la historia. Pero que tienes que hacerlo. ¿Por qué? Pues porque nos hemos encontrado un hoyo de casi 700 millones y unas listas de espera en LUC de 14.000 personas. Es el peor hospital situado de toda Canarias.
¿Solo en cirugía? ¿14.000?
14.000 intervenciones. Triplica el de la Candelaria, el Negrín, y claramente se va a intentar y se va a hacer empezar a operar domingo y sábado.
¿Y aquí en el norte no se podrán poner esos quirófanos?
Y aquí he presentado una interpelación que posiblemente se vea en el próximo pleno para preguntar exactamente el Hospital del Norte la situación en la cual está.
¿Qué nos ofrece a los
usuarios?
Aunque
yo sé en la cual está, pero quiero que la consejera lo diga en la Cámara, la situación cuál es, qué es esta. Tenemos tres plantas. La planta segunda está ocupada como un centro sociosanitario por gente mayor. Eso es inexplicable, porque un hospital no puede tener 100 camas ocupadas permanentemente. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando se cerró el hospital de la Santísima Trinidad de mi pueblo hace ya 12 años, se trasladó a toda esa gente al Hospital del Norte. Parece ser que el Cabildo va a que licite el hospital nuevo, que está muy próximo de donde estamos, en La Boruga, y eso va a despejar la segunda planta entera. A eso súmele que tiene 4 quirófanos acabados y dotados y cerrados hace 4 años. Eso es inconcebible. Quiere decir,
es importante, dotados, es decir, están, claro, equipados.
Sí.
No es que esté el edificio, la habitación, no, están, no, las quirófanos cositas
están
para
listos para comenzar. ¿Qué pasa? Que no hay cama. Entonces, claro, tú no puedes operar a alguien y luego el postoperatorio no tener lugar donde está, por no tener, no tener ni plasma. Quiere decir que como diputado
plasma
por
sangre.
Tenerife...
No es un televisor, es sangre.
Sí, sí, sangre. Como diputado por esta isla, llevo a la Cámara para que la consejera lo explique allí, y no solamente eso, sino que tome conciencia que es urgente. Y lo peor de eso es que el Hospital del Norte ha perdido credibilidad. ¿Qué pasa? Que un señor se pone enfermo por la noche en Buenavista y va a Luco. Un señor de Garachico se pone con un dolor de lo que sea, de tórax, se va a Luco. Claro, ¿qué tiene? Que luego está desbordado. Por lo tanto, hay que abrirlo, dotarlo, prestigiarlo y empezar a que se ponga en marcha. Ahí queda para ponerlo en marcha al 100%, un 20%. Además, hay un dato, Diego, significativo. Yo del año 15 al 19, como alcalde, fui a visitar el Hospital del Norte 6 veces a inaugurar cosas. Yo del 19 al 23 no he pisado el hospital. O sea, no he ido nunca. ¿Sabes por qué? Porque no se ha hecho nada durante 4 años. Entonces, ya no vamos a estar mirando para atrás. Lo hecho, hecho está. En este caso, lo no hecho, no hecho está. Pero claramente, ahora estamos, los responsables son otros, y esos casi 700 millones de más, que es un dinero importante.
¿Algo va para el Hospital del Norte?
Va a haber una parte para intentar empezar a abrir quirófanos. La gente no puede irse a operar de una apendicitis a Luc, cuando perfectamente puedes hacer aquí. Y hay otra cosa importante, se va a intentar abrir una unidad de prequimio y de radio, si es posible, porque, hombre, aliviaría emocionalmente mucho que el que se esté dando quimio o se esté dando radio, y tú y yo sabemos de eso, no tenga que hacer una cola de una hora y pico y de vuelta otra hora y pico cuando vas a hacer algo tan duro como eso.
Y tan cortito.
Claramente.
Y tan cortito.
Claro, una cosa de 15 minutos tarda 3 horas en ir y que vuelva. Entonces, pues bueno, a la consejera Esther le veo, la verdad, una disposición, una ilusión y un empuje tremendo. Es una consejería complicada, pero en el mandato pasado, la legislatura pasada, se gastó en sanidad más que nunca. Pero es que tenemos los peores datos que nunca. Tampoco me extraña por este hecho. 4 directores generales de salud durante 4 años. 3 consejeros, consejeras al frente de esta área durante 4 años. Si esto no le da estabilidad, le pones perritas al lado y empiezas a aliviar esto un poco, es inconcebible que en el UG hayan 14.000 personas esperando desde hace años. Hay gente que está esperando por una colonoscopia.
Eso es una barbaridad. Lo de
que puedes evitar.
Se pueden hacer en el norte.
Claro,
se pueden hacer en el
claramente
norte.
Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente está yendo a Hospitén, está yendo a tal, pero como la gente no le da credibilidad al Hospital del Norte, porque al final se ha convertido en que te vayas a vacunar. Mi amigo, el hospital no fue hecho para eso. Está hecho para, no para, a ver, ahí no van, se va a operar en oncología, no. Pero hombre, una vesícula, una apendicitis, un menisco, Quiere decir, tenemos que descongestionar, sino ¿para qué tenemos en el norte y en el sur?
Cuatro quirófanos en el norte.
Cuatro quirófanos cerrados sin poderlos usar. Así el U que está, pues claramente tan congestionado que hay gente que se le está dando cita para el 2026.
Yo lo he dicho, yo siempre, lo digo y lo voy a decir. ¿No? Las pruebas diagnósticas en el hospital, bueno, en el mal llamado Hospital del Norte, son una maravilla. Colonoscopia, endoscopia y escáner. Que no tengan dudas, que vayan, que es una maravilla.
Claramente que sí.
Y rápido, y eficaz. Yo ya lo he dicho 20 veces. Se tarda menos de la mitad en ir a hacerse un escáner al Hospital del Norte que a LUC. A cualquier hora del día.
Además, tiene una dotación en maquinaria que son caras porque, a ver, cada vez que compras un aparato para darte radio cuesta entre 18 y 20 millones de euros. El que donó Sara, Ortega, a Mancio Ortega costó 27 millones.
Y después hay que equiparlo con personas que sepan manejarlo.
Luego sabes que allí hay gente que, francamente, unos profesionales exquisitos. Pero claro, es decir, ¿cómo el UC le puede hacer frente a una lista de 14.000 personas? Pues como no empieces a operar domingos y sábados y por las tardes, imposible
gestionar eso. Pues bueno, la sanidad es un caballo de batalla. Yo espero que en estos 4 años de mandato...
Avanzar.
Se avance. Es fundamental. Y además, aquí en el norte yo creo que no es tan difícil. Podríamos empezar por hacer un buen aparcamiento en el Hospital del Norte, que allí también para aparcar es un poco complicado.
Y hay terreno, ¿eh?
Y hay terreno, justamente. Y hay terreno.
Quiero decir, es cuestión de voluntad.
Hacer un plan de que realmente tenga contenido ese hospital como un hospital de segunda categoría, a la sombra del hospital universitario, pero que realmente tenga contenido.
Lo que se consiguió, quiere decir, a ver...
El proyecto original.
Isla tiene, claro, tiene dos grandes buques, la Candelaria es uno, el UC es otro, y no podemos tener cuatro, eso está claro, pero hombre, se descongestionaría mucho. Es que hay gente que se va a hacer una extracción de sangre al UC, o sea, una hora y media para allá, el oftalmólogo. ¿Cómo va a la todo el mundo que vaya a que se mire, a que tenga en las máculas algo, cualquier cosa? En el Hospital del Norte perfectamente podría haber un oftalmólogo o dos, allá hay 20, vale, pero es que estamos todos allí. Eso influye también en otro aspecto importante, en la movilidad. O descongestionamos o todos los coches vamos en la misma dirección.
A la misma hora.
A la misma hora y al final confluimos todos juntos.
Bueno, pues vamos a hablar de eso porque la movilidad es una de las cosas que el Cabildo Insular, aunque no tenga que ver con el Gobierno de Canarias, sí tiene que ver con el Gobierno de Canarias, porque el Gobierno de Canarias depende las infraestructuras más importantes, el cierre del anillo insular, que parece que va por un camino importante que en el 25 podemos tener hecho, pero ha habido unas medidas que se han tomado estas últimas semanas que parece que a la TF5 le han venido muy bien, ¿no?
Sí, sí, además, a ver, yo que soy...
¿Usuario?
Pues usuario, a ver, yo ayer, por ejemplo, que tenía Parlamento a las 9, salía a la de mi pueblo a las 8. Llegué a las 8 y media. Antes de todo esto, salía a las 8. Llegaba a las 9 y cuarto. Pero las horas punteras, estas entre las 6 y cuarto de la mañana a las 8, se está ahorrando 35 o 40 minutos aproximadamente. Si es verdad que hay que buscarle una salida alternativa a los dos carriles que van tanto por un lado como por otro, porque ahí sí que se está tardando. Pero es verdad también, en Guamasa circulan 600 coches, en la TF5 circulan 15.000 coches. Yo creo que es una medida valiente y por lo menos, a ver, se están intentando cosas. Se están intentando probar cosas, se están haciendo cosas. No quiere decir que esto sea la solución y que todo se vaya a arreglar, pero yo creo que decirle a una persona que está ahorrando 35 minutos aproximadamente de desgaste emocional cada día antes que se siente en su mesa, en su lugar, para que comience una jornada entera. Yo creo que Rosa Dávila lo está haciendo muy bien, se está arriesgando, pero es que en política hay que asumir riesgos. Quiere decir, los cobardes están en los despachos escondidos entre expedientes. Los valientes son los que salen a la calle, se levantan temprano, como va ella, como va Dámaso, va a donde confluyen vías, donde confluyen, y miran cómo está todo. Se ha hecho una prueba piloto, se ve que funciona, hay que sentarse que lo veo bien, buscando alternativas a todos esos coches que están también fuera, pero me parece que... Y otra cosa importante, digo, se han hecho 3 mesas de movilidad, quiere decir, todos los agentes que al final somos parte, somos copartícipes de que la movilidad de Tenerife mejore, se han sentado a hablar. Es que los 4 años pasados no nos sentamos a hablar nunca. No se licitó una obra nunca. Bueno, pues yo agradezco mucho tener a una presidenta valiente que, asumiendo riesgos políticos, los está asumiendo. Pero prefiero tener una presidenta valiente a una presidenta asustada en el despacho, llena de expedientes hasta los topes y desencajada de la realidad de la calle. Así no se gobierna Tenerife. Y Rosa Dávila lo está haciendo valientemente. Y bueno, vamos a dar un tiempo que no ha pasado sino 3 meses. O sea que vamos a ver. Pero yo creo que estas medidas, reencajando algunas cositas, pueden aliviar sustancialmente eso. Como se tiene que licitar urgentemente, pues bueno, algún enlace nuevo, el carril, quiere decir, yo creo que hay que, y por supuesto, una vez el túnel de Erjo esté ya, que para dentro de 1 año y medio aproximadamente está, pues hombre, se avanzará también, porque ya mucha gente no irá por la parte norte, irá por el sur, porque le vendrá mucho mejor. Por lo tanto, paciencia, pero acción.
Se traslada, fíjate, yo tengo un amigo en carreteras que tiene un ordenador maravilloso allí que hacen simulaciones de todo tipo, y el hecho de que se abra el túnel de Erjo supondría que el punto medio de la misma distancia por la derecha que por la izquierda para ir a los cristianos, el punto que ahora mismo está cerca de Santa Úrsula,
sí,
abriendo el túnel de Erjo, se traslada a Tacoronte.
Hombre, pero es que eso...
Eso es mucho tráfico, ¿eh?
Eso es número de coches, porcentualmente. Repercutiéndolo en tiempo real de que te desplaces de un sitio para otro. A ver, nuestra isla
es una isla,
como tú bien sabes. A ver, esto es una isla, es un pedazo de tierra rodeado de mar, vale, y eso es un hándicap, porque y aquí vivimos 960.000 personas y hay
registrados,
600.000 coches, y las carreteras son las que hay. Hay que hacer alguna más, pero también hay que ponderar. Quiere decir, hay que tomar medidas supletorias, que todo no sea construir, porque lo que no podemos tampoco es dejar a Tenerife, a las generaciones futuras, como un queso con orificios, con túneles, con rotonda, con tal. Entonces, creo que también tenemos que reflexionar y pensar que, teniendo en cuenta la realidad orográfica de nuestra isla, ¿cuál es? Teniendo en cuenta que no olvidemos que esto es una isla turística, y los turistas no vienen a ver autopistas, vienen a ver también zonas verdes. No podemos arrasar con todo, pero buscando un punto intermedio con eso, yo creo que se están tomando medidas valientes, que por lo menos estamos viendo que la gente se siente aliviada. Mira, yo hablaba con alguien ayer, y solamente ahorrarse 25 minutos de cola diaria, al hombre lo había descargado emocionalmente de una forma brutal. Es que lleva 20 años haciendo 1 hora y media diaria. Dice, ¿usted sabe lo que es que hace una semana que tardo 25 minutos menos? Pues chicos, vamos a ver si no son 25, sino que son 35. Yo creo que con eso se aliviaría mucho el caos que la movilidad de esta isla tiene desde hace décadas.
Pues, alcalde, ha nombrado el plan de movilidad del Parque Nacional del Teide. ¿Y el PRU? ¿Qué pasa con el PRU?
Bueno, pues mira, la segunda pregunta que hice también fue dónde estaba el PRU. A ver, el PRU, como tú sabes, salió a la luz pública hace 1 año y medio. Y el gobierno anterior, al ver la contestación social que Tenerife tuvo, se asustaron, lo guardaron en un cajón y lo mandaron a Gesplan. Gesplan está estudiándolo y está contestando las 8.000 alegaciones que tiene. Y no hemos sabido más nada. Y yo, como diputado, le pregunté al consejero de Transición Ecológica, ¿dónde está el PRU? ¿Se va a llevar a cabo? ¿Se va a prohibir que los ciclistas, montañeros, apicultores, tinerfeños vayan a disfrutar de nuestro parque? Porque yo lo tengo claro, hay que tener un plan de protección, de uso y de gestión. Pero es que el plan que Tenerife conoce es de uso, de gestión y de prohibición. Quiere decir, no puedes entrar al Parque Nacional del Teide. No puedes colocar un trípode. para hacer un reportaje fotográfico. De las 3.000 colmenas que hay arriba, que desgraciadamente ahora se han quemado 1.800, se expulsaban al 80%. Y los apicultores, y yo estuve junto con esa guerra, eran expulsados. Y eso no se puede hacer. Y encima se hizo de espalda a la sociedad. Y a ver, ni el Parque Nacional del Teide ni el Teide es del político de turno que esté que diga esto es para que te aparques el coche desde fuera. Y después, claro, nos sorprendió que lo sacaba justamente en el Parlamento estos días pasados los supuestos 3 macroaparcamientos colocados dentro del Parque Nacional del Teide. 3 centros comerciales, ¿eh? Uno en el Portillo, otro en Villaflor y otro en Chío. A ver, ¿alguien se traga que en un parque nacional del Teide, patrimonio de la humanidad, vas a colocar 3 edificios cementeros hormigonados para colocar guagua? Y nos preocupa también, ¿va a tener el feño tener que pagar también por entrar al Parque Nacional del Teide? Yo planteaba en el Parlamento el martes que no, abiertamente, no. El consejero se quedó un poco, pero yo allí no voy a contentarlo a él, voy a defender los intereses de la ciudadanía. Me parece vergonzoso que el tinerfeño vaya al parque y encima pague. Me parece perfecto que el turista pague, porque yo cuando viajo entro a ciudades que por entrar ya pago.
¿Y a casco dónde hay que entrar?
Ya pago, solamente por entrar. Pues hombre, el parque, que como tú bien sabes, cuesta mantenerlo 5 millones de euros cada año.
Algunos más que a otros, en concreto a los villeros les cuesta, ¿vale?, un poquito más que a otros.
Nosotros más, porque encima, sorprendentemente, la recogida de residuos sólidos del Parque Nacional del Teide lo tiene el Ayuntamiento de La Orotava. Pero es que estamos locos. Quiere decir, ¿cómo un ayuntamiento va a estar pagando, que son 300 o 400 mil euros, la recogida de residuos sólidos del Parque Nacional del Teide? Y lo venimos haciendo desde toda la vida. Y planteábamos también, que espero que se le dé una respuesta, que la recogida de residuos sólidos del Parque Nacional sea insular. Es el cabildo quien tiene que hacerse caso de eso, porque los impuestos de la gente de la villa tienen que pagar la recogida de residuos sólidos del Parque Nacional del Teide. Es que siempre ha sido así. Pues amigos, se ha acabado. No me da la gana de que con los impuestos nuestros estemos afrontando una serie de gastos que debe ser obligación, y además me consta que el cabildo está dispuesto pues a algo tan importante como esto. Y otro tema que nos preocupa mucho es que el Parque Nacional del Teide, a partir de las 6 de la tarde, se queda solo.
Te iba a preguntar por eso, porque bueno, una de las cosas importantes era el antiguo cuartel de la Guardia Civil, que se ha desaparecido y que la policía local también tiene que desplazarse ahí arriba como haya cualquier incidente.
Yo creo que es un error.
Y está habiendo fines de semana donde están
haciendo
bailes.
Yo creo que es un error de seguridad.
Y eso es
que cuando
interior, ¿no?,
ocurre en el Parque Nacional del Teide algo, sea la policía local de La Orotava la que tenga que subir, que tardamos una hora.
Y es un
dejando error. El municipio solo. Porque si tenemos un coche o dos y ocurre algo arriba, y en la noche, en el Parque Nacional del Teide, ocurre de todo. Allí hay
lo que
fiesta,
se sabe y lo que no se sabe.
Fiesta, botellones. O sea, pues claro, ya la gente sabe. A partir de las 6, los guardas
se van.
La Guardia Civil
no está,
y el Parque Nacional del Teide mide 16.000 hectáreas. 16.000 hectáreas. Por cierto, de mi municipio hay 13.000. Por eso yo, como alcalde del 70% del parque, estoy legitimado para decir. Además, mire, otro dato importante. Antes de que el parque fuera parque, que nos vamos a 1954, los habitantes de mi municipio de Los Altos eran los que limpiaban el parque. Lo mimaban y lo cuidaban. Entonces creo que yo estoy legitimado en nombre de esa gente, mayores que han muerto ya, de decir, ¿cómo va a ser que se saque un PRUC? ¿Cómo va a ser que se hable del Parque Nacional del Teide? Y el alcalde, que es el propietario físico del 70% del Parque Nacional del Teide, no se haya sentado a hablar con él, nadie nunca.
¿Te habían mandado una copia?
Es que me parece, en serio, yo creo que las cosas...
Y fue un error gravísimo.
Me alegré que los consejeros nuevos hayan dicho, yo no voy a tomar ninguna pauta nueva, no voy a sacar ningún plan nuevo sin sentarnos todos los alcaldes, que no soy yo solo. 15 municipios lindan con el Parque Nacional del Teide. Mira, yo no pido ni que me hagan caso, pero usted escúcheme. para que le digan la realidad de la gente que vivimos próximo al parque cuál es. Y bueno, el consejero de transición y de política territorial asumieron el compromiso en la Cámara de sentarnos a hablar. Y si tenemos que dar marcha atrás y volverlo a sacar a la consulta pública, no tengamos miedo. Tenerife tiene derecho a opinar sobre el Teide, que al final es patrimonio de todos.
Pues, don Francisco Linares, ahora mismo que tenemos, porque era muy urgente renovar, estaba caducadísimo el PRUC. Pues, ¿qué tenemos, una prórroga o estamos
pacientes? Sí, a ver, el último PRUC es del año 2004.
Entonces, seguimos con él en vigor, ese es el que
tenemos. Sí, claro, pero claro, como tú bien dices, está desfasado totalmente, hay normas nuevas, hay planes nuevos. ¿Qué hubiera costado hacer las cosas bien hechas? Lo que pasa que, bueno, el consejero anterior,
Valbuena,
pues ordeno y mando. No, Tenerife se viró, se puso en pie y dijo no. Nosotros queremos ser parte de esto. Además, yo creo que se puede hacer un buen plan de rector de uso y de gestión, pero consensuado. Mira, lo que se impone funciona siempre mal. Lo que se consensúa normalmente funciona bien. Y si fuera que estamos hablando de tu casa o de la mía, pero es que estamos hablando del Parque Nacional de Teide, que es la casa de todos. Por lo tanto, vamos a intentar sacar un documento consensuado y te aseguro yo, que yo como diputado no pienso parar, no pienso parar, O sea, voy a estar preguntando constantemente en el Parlamento al consejero de turno que me informe dónde está, cómo está, los trámites cuáles son. Y tengo la constancia de que la presidenta del Cabildo va a poner cariño máximo en que este plan sea un buen plan.
Pues ojalá el Hospital del Norte mejore, que las carreteras mejoren, que el PRUC sea una realidad nuevo y que sea adaptado y adecuado a las necesidades de los usuarios y de nuestro querido Norte de Tenerife. Pero se nos acaba el tiempo y no puedo dejar de preguntarle. Se acercan las Navidades, pero ya tendremos tiempo de hablar de las Navidades.
Sí, sí, hay tiempo.
Es uno de los sitios más bonitos para pasar las Navidades, ya te lo digo. No porque a mí me guste mucho, que me gusta.
Es agradable.
Es un sitio... De verdad, entonces se vive la Navidad.
Sí,
vale, genera ambiente navideño. Hablaremos de la Navidad más adelante, pero tenemos que hablar. ¿Qué le parece lo que está pasando en este país?
Uf.
¿Le toca la amnistía por algo en algún sitio? ¿O usted no tuvo
Cataluña? No, yo por suerte no. Hombre, es un tema complejo, ya no solamente desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista jurídico. Ha habido un pronunciamiento de una parte del Poder Judicial español en contra. Parece ser que se puede anunciar hoy, no sabemos hasta dónde llega.
No conocemos el contenido, nadie.
El pronunciamiento, la posición que nuestro partido tiene es clara, contundente. Nosotros, si esa ley va a llegar a las Cortes, vamos a votar que no.
¿Y eso implicaría también que se quitaría la extensión de la investidura de Sánchez?
No, ahí, bueno, a ver, realmente los contactos que hemos tenido han sido mínimos, porque la impresión que tengo es que no vamos a hacer falta. Y bueno, nosotros tenemos perfectamente claro que hay una agenda canaria, que para Canarias es importantísimo, que no se llama amnistía, se llama plan de infraestructuras hidráulicas, turísticas, educativas, de carreteras. Y bueno, si nos llamaran otra vez, que en este momento no sabemos nada porque no ha habido ningún contacto desde hace mucho tiempo, ya veremos el posicionamiento nuestro cuál es. Pero luego, en la ley de amnistía, si va a las Cortes, ¿qué irá? Coalición Canaria votará que no.
Bueno, pues, don Francisco, me gustaría seguir hablando con usted, pero tenemos una mañana hoy interesante. Y además,
no te preocupes.
Coalición Canaria bien representada, Bien representada, porque a continuación viene una directora general como un amigo nuestra. Pero una cosita que le quería preguntar antes de acabar. Usted, si estuviese en el Parlamento Nacional, fuera diputado nacional, que todo se andará, que Dios sabe dónde acabará don Francisco Linares, ¿votaría sí a Pedro Sánchez?
A ver, esto no se trata de votar sí o no. Para nosotros es importantísimo, que paso estamos ahí, defender los intereses de Canarias. Si nos llaman, nosotros le pondremos la agenda canaria completa sobre mesa. Y en base a lo que ocurre, los órganos colegiados del partido dirán sí o no. Lo que sí tenemos decidido, aprobado y no va a tener fisura, es que a la ley de amnistía le vamos a votar que no.